Estamos volviendo al libro de Efesios esta noche y seguimos en nuestros estudios en aquella carta de Pablo. Así que, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 3. Efesios 3. Y estamos llegando a aquella sección, al fin de Efesios 3, en que Pablo está orando. Pablo está orando y está orando por los Efesios. Y hay dos peticiones principales aquí, dos cosas principales en que está orando. Y vamos a estar viendo la primera petición esta noche. Y así que estamos leyendo desde el versículo 14 hasta la mitad del versículo 17, la primera de esas dos peticiones grandes que Pablo lleva a Dios. Vamos a escuchar esas palabras empezando el versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os concede, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Que el Señor diga su palabra leída a nosotros y predicada a nosotros esta noche. Yo estoy seguro que ustedes han visto eso en un anuncio de los carros, etiquetas o a lo mejor en Facebook, algo así. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Sí, podríamos estar de acuerdo con eso. Sí, sí, exactamente estamos de acuerdo que Dios nos dice eso. Dios usa la palabra para cambiar las cosas. Y yo quisiera modificar un poco esa frase aquí esta noche y decir esto, que hay ciertas oraciones que deben cambiarnos a nosotros. Hay oraciones, especialmente las oraciones que encontramos en las Escrituras, que deben cambiarnos a nosotros, que deben transformar la forma en que pensamos, que deben transformar la forma en que usted y yo oramos. Es algo, ¿no?, pensar en cómo, qué tan influenciados somos por la oración de otras personas, y puede ser algo bueno, ¿no? Pero a lo mejor debemos ser menos influidos o influenciados por la oración de otras personas y más ser más influidos o cambiados por las oraciones que encontramos en las Escrituras. Y aquí esta noche encontramos a Pablo orando, y claro, es una oración verdadera, está orando por los Efesios, pero a la vez también está mostrando a nosotros lo importante, qué es importante y para qué debemos orar, dándonos un modelo, un patrón en cuanto a cómo debemos orar. D.A. Carson lo pone de esta forma, él dice, para estudiar las oraciones de Pablo es recibir un llamamiento a reformación espiritual. Así que mientras vemos esta noche la oración esta, debemos ser espiritualmente reformados en la forma en que pensamos en la vida y cómo pensamos, cuál es importante en la vida, qué es lo tan importante para que oremos esas cosas, ¿no? Recordamos lo que nos dice las Escrituras, ¿no? No sabemos cómo orar. Hay humildad que debemos venir, con que debemos tener mientras venimos a ese tema. No sabemos exactamente cómo siempre orar. Y los discípulos dijeron a Jesús, enséñanos cómo orar por causa de esto, ¿no? Así que queremos ser oidores y estudiantes de lo que Pablo y el Señor nos están enseñando esta noche. Así que tres cosas aquí, simplemente la necesidad, el propósito y la fuente. La necesidad. ¿Cuál es la necesidad? En la primera petición. Bueno, la necesidad es, se encuentra aquí en las páginas, las palabras más bien del versículo 16. Necesitamos ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ahora es difícil perder el enfoque espiritual de la oración de Pablo. Él ciertamente no enseña contra orar por necesidades espirituales, las cosas físicas, salud, etc. Pero el enfoque de Pablo aquí, más de todo, es una necesidad espiritual, ¿no? Él ora por fortalecimiento, no en el hombre exterior, sino en el hombre interior. esas dos frases, hombre exterior y hombre interior, a lo mejor causa que pensemos en la palabra de Pablo en 2 Corintios capítulo 4, donde Pablo dice que el hombre exterior está pereciendo, está desapareciendo, pero el hombre interior está siendo renovado día tras día. El hombre interior es el centro de nuestro ser espiritual, nuestra alma, nuestra vida, nuestra conexión a Dios, nuestro ser espiritual. Y aquí es lo que está enfocado Pablo. Así que esto no es el tipo de fuerza que usted gana por en Planet Fitness, en un gimnasio, sino es la fuerza que solamente Dios le puede dar. Yo me pregunto si usted ha pensado algún día en el hecho de que el hombre más fuerte en la Biblia, físicamente era probablemente espiritualmente el más débil, ¿no? Entre creyentes. Sansón, claro, es quien estoy hablando, ¿no? Aquí Pablo está poniendo más en enfoque nuestra necesidad de tener fuerza espiritual. Nos dice que es un asunto de necesidad urgente. Usted puede ser físicamente fuerte, pero aún así espiritualmente muy débil. Usted puede tener mente fuerte, voluntad fuerte, y sin embargo puede tener un espíritu muy débil. Necesitamos ser fortalecidos con poder del Espíritu Santo en el hombre interior. Y es interesante, mientras pensamos en cómo es o cómo se ve la fuerza espiritual, para ver con cuánta frecuencia las Escrituras pone por cabeza lo que pensamos nosotros que es lo fuerte, ¿no? Muchas veces la fuerza espiritual no parece muy fuerte cuando está siendo ejercitado, ¿no? Podemos recordar a Pablo en la forma que él habla de espina en su carne, ¿no? Recordamos eso de 2 Corintios, capítulos 12, dice tres veces rogué al Señor para que me dejaría eso, pero el Señor me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder es perfeccionado en debilidad. Así que Pablo toma de ahí, así que voy a jactarme aún más con felicidad de mis debilidades para que el poder de Cristo yazca sobre mí. Y sigue a decir, estoy contento de ser débil porque cuando estoy débil, luego soy fuerte. Así que Pablo nos dice que puede ser que parezcamos débiles al mundo, pero podemos tener esa fuerza espiritual que Pablo está pidiendo aquí, que tengamos, ¿no? Que los efesios tendrían. Así que Pablo dice, pues aquí está la gran necesidad que tenemos, unas pocas cosas que pide Pablo por los efesios aquí en este libro, una gran necesidad que ellos tienen. Y ese es el caso, ¿no? Entre más que nos demos cuenta de que el pecado es nuestro gran problema y que la gracia de Dios es nuestra necesidad más grande, nos damos cuenta que esto es algo que necesitamos, en que necesitamos ser fortalecidos por poder en el Espíritu Santo en el hombre interior. Así que, ¿por qué es algo, una necesidad tan urgente? Bueno, podríamos contestar eso de diferentes formas. Yo vi algunas diferentes fuentes para ver cómo es que diferentes predicadores del pasado han entendido ese pasaje. Martin Lloyd-Jones, el predicador británico famoso, tiene buenos instintos de un predicador, él nos da los 4 D's, todos. No es que usted, eso no es una literación. Él dice, nosotros necesitamos fortalecidos porque tenemos dudas, tenemos depresión, tenemos espíritu como que no afinado, espíritu dormido, y por causa del diablo, ¿no? En otras palabras, hay guerra espiritual sucediendo, dudas, tenemos, luchamos con depresión, luchamos con falta de celo, como que es nuestro celo siendo dormido, y por causa del diablo también. O Andrew Fowler, el bautista antiguo, lo contesta diferente. Dice, necesitamos fuerza porque solemos tanto hacer nuestros deberes religiosos de una forma muy superficial. Solemos acercarnos a las cosas sagradas, las cosas que deben emocionar nuestros corazones y emocionar nuestro celo, y acercamos las cosas de Dios con una forma muy superficial, y por eso necesitamos fortalecidos, porque nosotros luchamos a luchar contra resistir las tentaciones. Somos como la esposa de Lot. Ella quiere y nosotros queremos voltear de nuevo a nuestro pecado. Queremos dar voltearnos a ver nuestros propios hábitos y caminos, ¿no? Y no queremos dejarlos atrás una vez para todos. Somos débiles en la forma en que luchamos contra la tentación. Necesitamos fuerza porque estamos, cuando estamos afligidos, nos quejamos bajo la aflicción y no confiamos en Dios en esos momentos. Así es por eso que necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y dice, al lado positivo, necesitamos fortalecidos porque queremos glorificar más a Dios. Necesitamos ser fortalecidos porque queremos ser más útiles a Dios. Queremos llevar más fruto como creyentes, ¿no? Y todas las cosas que dijo Lloyd Jones, las cosas que dice Fuller, todos son ciertas. Yo creo que todas son partes de porque somos animados como creyentes a tomar nuestra debilidad a Dios y orar. Y hacerlo una necesidad urgente de orar, que Dios nos dé fuerza en nuestros corazones, que Dios nos haga fuertes, que nos haga fuertes por causa de adormecido que es nuestro corazón, a causa de nuestras deudas y nuestra depresión, que Dios nos mantenga fuertes más bien, porque si hay un diablo, que Dios nos dé fuerza, porque sí, a veces vamos sirviendo a Dios en una forma muy mecánica o una forma muy superficial. No aguantamos muy bien bajo la tentación. Nos quejamos cuando no nos van bien las cosas. No glorificamos a Dios tanto. No buscamos ser muy útiles a Dios. En otras palabras, somos débiles. Somos débiles. Es por eso que es oración. Por eso tenemos esa bendición, porque es tan importante, porque usted y yo somos tan débiles. Dios sabe eso en cuanto a usted y a mí. Toda carne es planta, somos como polvo. La palabra nos dice que todos nosotros fallamos en muchas cosas. Dios le conoce a usted, Dios conoce a mí. Me conoce a mí, es por eso que nos da bienvenido a venir y orar de tal forma que Dios nos dé fuerza donde estemos débiles. Pablo entiende eso con dolor en su propia vida. Personalmente lo tiene en mente él mismo. Él es un hombre como nosotros. Él entiende cómo es fallar y ser débil. Él entiende qué significa que hay promesas tan grandes que es difícil para nosotros creerlas. Hay promesas tan buenas que necesitamos abrazarlas y hacerlas nuestras. Necesitamos fuerza para creer las promesas de Dios. Necesitamos fuerza. Hay llamamientos a arrepentirnos que son tan radicales. Si su ojo derecho le causa pecar, quítetelo. Y llamamientos arrepentidos que son tan radicales que necesitamos fuerza para poder quitarnos el pecado y dejarlo atrás. No ser la esposa de Lot y seguir volteándonos, viendo hacia atrás y caer uno y otra vez en el mismo hoyo, mismos hábitos uno y otra vez. Nosotros necesitamos fuerza para evitar esas cosas. Necesitamos fuerza para creer. Necesitamos fuerza para arrepentirnos. Necesitamos fuerza para hacer las buenas obras que Dios nos ha llamado a hacer. Dios sabe esto de nosotros. Dios sabe que a veces somos tan rotos por circunstancias, tan tristes por los problemas que nos enfrentan, que estamos listos a dejarnos por vencidos. No tengo la fuerza. No puedo seguir adelante. No hay progreso, no hay avance para mí en la iglesia, en la vida cristiana. Pasamos por los momentos, pero no hay vida ahí. Dios sabe eso en cuanto a usted. Es por eso que le da esta oración, que ore, ayúdame, fortaléceme Dios con poder por tu espíritu. en el hombre interior. Hay una necesidad. Y el Señor quiere que reconozcamos la necesidad en nuestro propio corazón. Y cuando no oremos así, no estamos reconociendo algo que es fundamental sobre nuestra condición actual. No estamos reconociendo que somos débiles en nuestra fe. Somos débiles en nuestro andar con el Señor. Y si reconocemos que somos débiles y no oramos en cuanto a eso, ¿qué es lo que nos dice de nosotros? Nos dice que somos débiles y no nos importa que estamos débiles. Pero aquí está Pablo diciéndonos, vengan, vean aquí, en esta petición, vean esta petición, la promesa que Dios va a contestar y suministrar lo que te falta. Aquí es la necesidad. Pero luego hay, no solamente hay necesidad, pero también hay propósito, ¿no? Hay un propósito, meta. Y propósito es para que Cristo more en nuestros corazones. Es lo que dice el versículo 17, en la primera mitad de este versículo, ¿no? Que mientras nos fortalece con poder espíritu, por espíritu en el hombre interior, que Cristo more más en nuestros corazones por la fe. Ahora, aquí tenemos una declaración que nos puede confundir mucho, ¿no? Porque, ¿cómo es que, a lo mejor respondemos ese lenguaje diciendo, espérame un momento, eso es lo que cuando llegamos a ser cristianos, ¿no? Es cierto, ¿no? Que Cristo viene a morar en nosotros cuando llegamos a ser convertidos, cuando llegamos a ser creyentes. Y sí, Pablo diría, Pablo no está argumentando contra eso. Él no está rechazando esta verdad, ¿no? Sino está hablando de algo un poco diferente. No está presumiendo nuestra conversión, que ha sucedido. Lo que está hablando aquí es un asunto de progreso, un asunto de crecimiento y continuación. Está hablando de algo que es cierto y puede ser aún más y más y más cierto, ¿no? Vamos a intentar desempacar eso un poco. Podemos observar previamente que esa palabra morar aquí, que muere, es una palabra fuerte, ¿no? No es una palabra que podría hablar de alguien que nada más viene a visitar una noche en su casa o se quede con usted una semana. Es una palabra que habla de hacer su propia casa. Así que, eso es lo que nos está diciendo aquí en versículo 17, que Cristo viene y lo hace en nuestro corazón su propia casa, su propio hogar. Hace a nuestros corazones su morado, su hogar permanente. Para decirlo de otra forma, estamos hablando aquí de Cristo siendo formado en usted. Algunos de ustedes conocerán este libro antiguo del puritano Henry Scougal, La vida de Dios en el alma del hombre. La vida de Dios ha venido a habitar o morar en el alma del creyente. Aquí está Cristo por su espíritu. Ha venido a ser su hogar adentro del creyente. Pero lo que Jesús está diciéndole a ustedes aquí, está diciendo, cuando vengo a ser mi corazón, mi casa en su corazón, es un desastre y necesita mucho trabajo. Usted puede pensar en sus propios abuelos, ¿no? Y si sus abuelos son como los míos, cuando pienso en mis abuelos, yo pienso en el hogar en que ellos vivían, ¿no? En su casa. Y puede ser sus abuelos también en un tiempo de menos mudanza, a lo mejor. A lo mejor adivino que sus abuelos vivían en misma casa, a lo mejor décadas, ¿no? Y puede ser que aquella casa y ellos casi llegaran a ser como en una relación simbiótica, ¿no? Todo en cuanto a aquel hogar o casa como que respiraba ellos, ¿no? Ellos completamente, ¿no? Identificaban como ellos. Y claro, no era cierto siempre para ellos. Ellos cuando apenas se mudaron, primeramente cuando se mudaron, a lo mejor cuando primeramente se casaron y se mudaron a esa casa, puede ser. Esa casa no se sentía todavía para ellos hogar y puede ser tardaron meses y años hasta décadas de mejorar el hogar y actualizarlo trabajando para que llegue a ser justo como ellos quisieran, para que se sintiera completamente como su hogar. Algunos de ustedes, quienes se han mudado varias veces, ustedes saben cómo es eso, ¿no? Tarda un ratito en que nueva casa llegue a sentirse como hogar, ¿no? A lo mejor todavía no se siente como hogar hasta que pueden poner todos los cuadros o las fotos en la pared, ¿no? Hasta que hayan roto algunas cosas, ¿no? En la casa. O haya usted dejado su marca en aquel lugar y ahora se siente como le corresponde, como su hogar. Es un poco aquí de lo que estamos hablando, ¿no? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que no puede ser contenido por el cielo, los cielos de los cielos no puede contenerlo, en la oración de Salomón, ¿no? Ha venido para ser su hogar en nuestros corazones. Y él encuentra en nuestros corazones demasiados pequeños, demasiados estrechos, demasiado restringentes, y empieza a tumbar paredes, ¿no? Y empieza a tirar cosas viejas, ¿no? Que no encaja ya nada más con la nueva vida que él está trayendo a su vida de usted. Y mientras está sucediendo todo esto, esta renovación extensa, mientras todo esto le sucede a usted, esa no es algo muy divertido, ¿no? Para usted y conmigo, porque nos gusta lo antiguo, nos gusta cómo es que estaba en nuestro corazón, pero Jesús dice, no va a seguir así. Yo estoy entrando y estoy trayendo conmigo cambio. Y mientras estás sucediendo ese cambio, es parte de por qué la vida cristiana puede ser tan difícil. Porque Cristo ha mudado y está empezando a renovar, está cambiando las cosas en cuanto a usted y aquellos cambios. Muchas veces son difíciles de tragar, ¿no? El progreso es difícil y requiere mucho tiempo antes de que sienta como hogar para el Señor Jesús en su corazón de usted. Y es claro, el privilegio más glorioso que podremos imaginar, ¿no? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro propio Salvador Jesús vendrá y morará en nosotros, haciendo su hogar en nuestros corazones, pero no es una cosa fácil. Así que, este debe ser uno de los ánimos más grandes de nosotros que hay, que Jesús mora en mi corazón. Jesús no solamente está ahí un fin de semana, no solamente está ahí probando un ratito, no va a cambiar de opinión y dejarlo. Es su hogar ahora. Él lo ha hecho su hogar. Él está morando ahí, como dice el versículo 17. Pero aquí es donde muchos de los cristianos, la gente que quisieran ser cristianos, se equivocan. Ellos piensan que la presencia de Jesús en su vida es algo estático, algo que no se cambie. Que Él se muda y congela ahí y todo sigue como si nada según sus propios planes de usted y nada cambia. Pero ¿cómo es que el Señor vivo de gloria, cómo puede entrar y ser algo estático, algo que no se cambia, algo, cómo es que puede morar en su corazón y todo sigue igual? No, habrá transformación radical, ¿no? Habrá renovación completa, plena, habrá cambio, y no será fácil, pero será glorioso, porque su amor y su gracia bien están siendo derramados a nuestras vidas, ¿no? Y Él necesita más espacio para que pueda operarse su amor y su gracia en nosotros. Así que Él está tumbando paredes. Así que es el propósito de meter en nuestra oración, ¿no? Que Jesús siga haciendo, conformando su corazón más y más en su propia imagen, que Él siga transformando nuestro corazón más y más en un morado que corresponde a Jesús Santo, que nuestros corazones podrían corresponder a Él, que nuestros corazones podrían sentirse como hogar a Él. Y claro, que cómo se ve esto es una vida nueva, renovada, que esté enfocada en la santidad de Dios y persiga santidad para ser como Dios. Y todo esto me hizo pensar, esta es una idea muy diferente, ¿no? Radicalmente diferente de cómo se ve fuerza y poder. Usted piensa un momento en cómo ve, cómo es que considera el mundo, qué es lo fuerte, ¿no? Si usted es fuerte, si usted es poderoso, ¿qué es lo que hace? Bueno, usted le pone primero a usted, ¿no? Hace tu voluntad, que se ha hecho mi voluntad en tal situación, ¿no? Ganas a los demás, ¿no? Conquistas a los demás si es necesario para poder asegurar tu propia voluntad, o por lo menos tienes esa capacidad, o solamente el miedo de tu fuerza, que gente, por eso la gente te hace caso, ¿no? Pero no es así con el cristiano, ¿verdad? Y en el poder de Dios, obrando en la vida creyente, no se ve así para nada. No parece como usted ganando a los demás por su propio poder. ¿Cómo se ve entonces? ¿Cómo se ve para ser su corazón un hogar digno de Cristo? Bueno, se ve. ¿Cómo se ve? Tu mente y voluntad siendo conquistado por Jesús. Tu mente y voluntad siendo subyugado a su voluntad, sometido a su voluntad. Sus afectos, afecciones, no, ya no orbitando, enfocado en su propio corazón, sino orbitando a su corazón de Él, su amor hacia Él, más allá de su propio amor hacia su amor hacia sí mismo. Es por eso que Pablo, que Pablo puede gloriarse en debilidad, porque en su propia debilidad el poder de Dios se manifiesta, porque nadie hace eso solo. Nadie acepta el sufrimiento, nadie acepta la debilidad de tal forma, a menos que la gracia de Dios yazca sobre ellos. Así que este es el meta, ¿no? El gran propósito de la oración. Yo me pregunto cuántas veces ese aún está en nuestro pensar mientras oramos, ¿no? Señor, yo quiero ser hombre, nosotros llevamos a Jesús en todo tipo de maldad, ¿no? Nosotros llevamos a Jesús en todo tipo de pecado y tonterías, ¿no? Y Él viene con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros y nunca dejarnos ni abandonarnos. Pero, ¿cuántas veces pensamos en eso, en nuestra propia vida cristiana? ¿Cuántas veces estamos pensando? Yo quiero que mi corazón sea un hogar correspondiente y adecuado para mi Salvador que está conmigo ahora mismo. Debe transformar la forma en que pensamos y vivimos. Ese es el propósito, que Dios more en nuestros corazones por la fe. Pero luego hay la fuente, ¿no? Así que hemos hablado de necesidad. Necesitamos ser fortalecidos en nombre interior. El propósito es que Cristo muere más y más en nuestros corazones y encuentre ser un hogar adecuado. ¿Y qué tal de la fuente? ¿Qué es la fuente de la fuerza? ¿Cuál es la fuente de la fuerza de esta bendición? Bueno, es el Dios triuno, el Evangelio. Las riquezas más bien del Evangelio del Dios triuno. Otra vez versículo 16, que os concede conforme a las riquezas de su gloria. O podría decirlo así, según o conforme a las riquezas gloriosas, ¿no? Riquezas. Es una de las formas favoritas de Pablo de contar de cómo y qué tenemos en el Evangelio, ¿no? Ya en el libro de Efesios él ha usado la palabra 5 o 6 veces, diferentes tiempos aquí. Él ha hablado de las riquezas imbuscables de Cristo, Él ha hablado sobre, ha hablado de Dios siendo rico en misericordia, ¿no? Ha hablado de las y riquezas y abundantes de gracia, ha hablado de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí otro está hablando de las riquezas gloriosas de Dios. ¿Cómo son esas riquezas? Son riquezas del Evangelio. Son riquezas que Cristo ha asegurado, ha ganado por nosotros en el Evangelio. Y así que aquí es el ánimo para nosotros, ustedes, esta tarde, mientras usted diga, bueno, yo voy a empezar a orar así, me doy cuenta de que soy débil y en tantas formas, ¿no? Y voy a empezar a orar que Dios me fortalezca en el hombre interior. ¿Cuál es mi confianza que Dios me escucha? Bueno, aquí está su confianza. Para que os concede conforme a las riquezas de su gloria, según las riquezas del Evangelio y de su Evangelio, según las riquezas que Cristo ha logrado en el Evangelio. Es ahí donde esa riqueza ha venido. Es ahí donde ha venido su generosidad en contestar esta oración para con usted. Así que para ustedes que dudamos a que Dios nos va a suministrar aquí, es dudar que Él ha dado sus riquezas en otras partes en el Evangelio, ¿no? De su Hijo. ¿Le va a fortalecer Dios en el hombre interior por su Espíritu? Bueno, es parte de la obra del Evangelio, parte de la obra de Cristo. ¿Cuáles son las cosas principales que queremos saber de Dios que oramos? Queremos saber si Él es capaz y si está dispuesto, ¿verdad? Esos son los gemelos, ¿no? Los dobles soportes de la fe. ¿Es Dios capaz y está dispuesto? Sabemos que es capaz, ¿no? Y aquí nos dice que Él está dispuesto. Que esta provisión proviene de las riquezas del Evangelio. Y esta es una promesa que tiene todo el respaldo del Dios Trino. Aquí está otro lugar en que Dios, en una forma muy sutil, mete las tres personas de deidad. Y versículo 14 estamos orando al Padre. Y en versículo 16 estamos orando para que seamos fortalecidos por su Espíritu. En versículo 17, para que Cristo muere en nuestros corazones por la fe. Aquí otra vez, Pablo sigue. A él le gusta mucho. Quiere que nosotros deleitamos también que el Dios Trino de las tres personas de deidad están unidos en la obra de traernos a la gloria, a llevarnos a perfección. Y tiene todo el respaldo aquí de Dios Trino. Mientras oramos al Padre, oramos por ayuda en el Espíritu para que Cristo muera más en nuestros corazones. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. Es la gran cosa que tenemos que hacer. ¿Qué es la cosa que tenemos que lograr para poder recibir esta bendición, para ser fortalecido por fuerza en el Espíritu del hombre interior? A creer, a confiar, a seguir poniendo su fe en el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que requiere. Simplemente confiar en Cristo. Así que, ¿qué es lo que nos detiene de esto? Bueno, aquí, como con tantas cosas, usted no tiene porque no pide. No, ni pensamos en orar esto, ¿no? No hemos ni visto nuestra necesidad y ni hemos visto nuestra debilidad y ni hemos puesto en contacto con el poder de Dios. Contra esta historia, sucedió en el pueblo de Tasca, Texas, antes de la Segunda Guerra Mundial. Había un incendio horrible en una escuela y mató 263 personas en un solo pueblo. Y después de un tiempo de lamentación largo, y vino la Segunda Guerra Mundial. Y mientras gente se recuperó de esa guerra, Segunda Guerra Mundial, en los años 50, dijeron, vamos a edificar mejor escuela. Vamos a poner los mejores regaderos, ¿no?, de agua. Y un incendio así nunca sucedió. Y ellos hicieron eso, erigieron una escuela asombrosa ahí, gran gran sistema para pagar incendios. Toda la ciudad, todo el pueblo estaba orgulloso de ese sistema para pagar incendios. Y sucedieron años y expandieron la escuela, ¿no? Y más adelante en años, y vieron los tubos y todo lo demás, ¿no? Para evaluar qué era necesario para hacer expansión, descubrieron que ese sistema de pagar de agua, ¿no? De reguero, nunca fue conectado al suministro de agua. Nosotros tenemos un gran Dios, quien nos ha conectado a nosotros. Creo que fue John Piper que dijo, lo que sucede en la oración es que nosotros hacemos vínculo, conexión a nuestro alambre sin vida, a la fuente de poder más grande en el universo. Eso es lo que sucede en la oración. Y que el Señor nos haga un pueblo que ore. Que el Señor nos haga un pueblo que ore sobre las cosas que sí son importantes, los más importantes, ¿no? Y claro, que tan grande que es el mundo. Así es, tan grande que puede ser nuestras oraciones, ¿no? Pero que Dios nos haga un pueblo que ore más sobre las cosas que son más importantes. Dios, que nos haga, Dios, una iglesia, como en el libro de Hechos que nos dice, ¿no? Ahí en el principio de aquel libro, el Señor dice a sus apóstoles que ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre ustedes. Así que los apóstoles se sentaron esperando y ellos oraban mientras esperaban. Y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Cómo sabemos que vino sobre la iglesia el Espíritu Santo? Sabemos por qué había valentía y la fidelidad. Había gozo. Había vida. Y a través de todo el libro de Hechos vemos al pueblo de Dios enfocado una y otra vez en oración. Oración. Y Dios contestando, Dios dando vida a su pueblo. Que Dios nos haga a nosotros una iglesia parecida, ¿no? Que Dios nos haga un pueblo que vemos nuestra propia debilidad, para que podamos buscar a la fuerza de Dios y conocer, saber que Dios mismo está listo, saber que Dios mismo está listo, disponible con todos sus recursos, y mientras oremos por fuerza, mientras vemos a nuestras propias necesidades, mientras nos demos cuenta de que somos débiles en tantas áreas y que fallamos a Dios en tantas formas. ¿Quién es fiel? Fiel a proporcionarnos fuerza y poder a su pueblo, a buscar al Señor y encontrarlo, dándonos vida, poder, y que Él nos cambiará. La oración cambia las cosas. Por la gracia de Dios, pues que esta oración cambie cosas, que esta oración cambie a nosotros, mientras aprendamos cómo orar. Mientras seguimos siendo como los discípulos, diciendo a Jesús, Señor, enséñanos, enséñanos a orar. Y que nunca lleguemos al punto en que dejemos de preguntar. Por la gracia de Dios, que Él nos anime estando listo, disponible a escuchar nuestra oración. Cuando vemos nuestra propia debilidad, que podemos decir, oh Señor, fortaléceme a mí con poder por tu Espíritu Santo en el hombre interior. Amén. Vamos a ponerse bien en los ramos, por favor. Nuestro Padre Celestial, qué grande y bondadoso Dios eres, un Dios listo para enseñarnos, un Dios que tiene tanto para nosotros si solo quisiéramos pedirlo. Pedimos que podríamos estar conectados a ti y aún más y más en una forma más vital, que nos darías vida, que estarías mostrando brillando tu luz sobre nosotros, dándonos a nosotros tu fuerza, que nos digas a nosotros, búsqueme, búsqueme con todo su corazón, encuéntrame, para que yo podría derramar sobre ustedes bendición. Señor, pedimos que tú nos ayudes a ser un pueblo de fe y así un pueblo de oración, porque somos un pueblo de fe, y encontrarte disponible, listo para ayudarnos y darnos fuerza. Señor, te necesitamos. Necesitamos ser fortalecidos con tu poder, por tu espíritu, en el hombre interior. Pedimos que sea así con nosotros, aún más día tras día. Ayúdanos, Señor, a lugares en que estemos más débiles. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.